Radio Praga Noticias.
Malas previsiones económicas para la República Checa en 2009. Solo 7 ministros comunitarios asisten a la reunión de desarrollo regional de Mariánske Lázně. Manifestaciones contra el extremismo se efectuarán a comienzos de mayo. El Producto Interno Bruto de la República Checa caerá un 3,5% durante el 2009, según las previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional. Se revisan así las expectativas menos pesimistas, que recientemente preveían una caída del 1,3%. El crecimiento económico de la República Checa se calcula en tan solo un 0,1%. En lo que respecta a la economía global, el Fondo Monetario Internacional espera una recesión de un 1,3%, lo que supone la mayor crisis financiera global desde la Segunda Guerra Mundial. Mirek Topolánek, primer ministro saliente de la República Checa, inició este jueves una visita a Israel y territorios palestinos en el marco de la presidencia checa de la Unión Europea. El jefe del gobierno checo se reunió con su colega israelí, Benjamin Netanyahu, quien le agradeció la postura checa frente a Irán en la reciente conferencia de la ONU contra el racismo efectuada en Ginebra. Posteriormente, el primer ministro checo se trasladará a Ramallah, donde se entrevistará con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Su visita concluirá el viernes con una entrevista con el presidente israelí Simón Pérez. El futuro de la política de cohesión de la Unión Europea es el tema principal de la sesión informal sobre desarrollo regional que se efectúa en la ciudad de Mariánske Lázně, en Bohemia Occidental. El objetivo de dicha política es equilibrar las diferencias entre las respectivas regiones europeas. Según informó el ministro de Desarrollo Local, Cyril Svoboda, al encuentro asisten solo 7 ministros comunitarios de la cartera. La mayoría de los países están representados por viceministros o funcionarios. Svoboda recalcó que la baja participación es consecuencia de la inestabilidad en el escenario político checo. La reunión se celebra en el marco de la presidencia checa de la Unión Europea y concluirá este viernes. Una ayuda financiera de $150,000 brindará la República Checa a Somalia. Esta subvención persigue respaldar la estabilización de la situación en ese país en el marco del programa promovido por la ONU. Praga informó de su ayuda este jueves en la conferencia de donantes para Somalia celebrada en Bruselas. La Unión Europea, a su vez, prometió destinar a este fin $85 millones, según informó el presidente de la Comisión Europea, Josep Barroso. Varias organizaciones no gubernamentales planifican realizar manifestaciones contra el creciente extremismo el próximo 3 de mayo. Los mítines de protesta se efectuarán en unas 15 ciudades, entre ellas Praga, Pilsen, Pardubice, Ostrava y Brno. Según informó Iván Veseli, vicepresidente del Consejo Gubernamental para Asuntos de la Comunidad Gitana, los organizadores de las protestas realizarán asimismo una colecta financiera. El dinero reunido lo entregarán a la familia gitana, que ha sido blanco recientemente de un brutal ataque durante el que fue herida de gravedad una niña de 2 años. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Bonderková.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. Desde los micrófonos les saluda Carlos Ferrer. En el programa de hoy hablaremos sobre la inauguración del ciclo El Circo del Totalitarismo, dedicado al pasado comunista de Europa Oriental. También asistiremos a la lectura del Quijote de Ostrava. En nuestro programa Un Poco de Sol entrevistamos al artesano colombiano Diego Mora. Y en No se lo pierda haremos un repaso a los acontecimientos culturales más destacados de los próximos días en la República Checa. Esperamos que les guste. Se trata de una mirada atrás, a aquellos años en los que el Estado trató de abarcar todos los ámbitos sociales en nombre del comunismo. El Circo del Totalitarismo ofrecerá una visión amplia de la dictadura socialista en Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Alemania Oriental. Más información con Freddy Valverde.
Hace 20 años que cayó para siempre la cortina de hierro, y es precisamente en el marco de actividades que celebran el aniversario donde se desarrolla el Circo del Totalitarismo. Siguiendo con el símil circense, puede decirse que se trata de un espectáculo multipista. El primer acontecimiento es el calendario del totalitarismo, un muro de 30 metros de longitud que imita el diseño de una parada de autobús y en el que se exponen fotografías y textos explicativos sobre el desarrollo de los regímenes comunistas europeos año tras año, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991. Se trata de un collage de las historias de Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Alemania Oriental, de los factores que les unen y de sus diferencias. Según el director artístico del festival, Ondřej Cihlář, el objetivo era abordar diversas perspectivas.
Queríamos que estuviera la información más importante sobre la intervención de los regímenes totalitarios en la sociedad. De algún modo, cada uno de estos estados trataba de influir de forma represiva sobre la gente. Y por otro lado, queríamos también presentar la actuación de la oposición, de los disidentes que protestaban en contra de eso.
Y es que uno de los objetivos del proyecto no es solo refrescar la memoria a los que vivieron el comunismo, sino enseñar a las nuevas generaciones cómo se vivía y cómo se pensaba bajo un régimen totalitario. Precisamente el siguiente espectáculo del Circo del Totalitarismo es la obra teatral Reminiscencia Personal, que a través de danza, interpretación convencional y elementos multimedia ofrecerá el punto de vista de la generación que creció con la democracia. La originalidad de la pieza radica en que el guion está realizado a través de las experiencias personales de los propios actores y de sus familias. Según Cihlář, los jóvenes tienen mucho que decir, no sobre el totalitarismo en sí, sino sobre sus consecuencias que llegan hasta la generación posterior.
Consiste en cómo sobrevive el pensamiento totalitario hasta el día de hoy, cómo influyó en sus padres y familiares 20 años después, cómo recuerdan aquella época y qué significa para ellos, cuáles son las costumbres que han pervivido. En definitiva, ¿cuál es la contaminación que dura hasta hoy y hasta qué punto están contaminados ellos mismos, aunque no vivieran aquella época?
Al mismo tiempo se exhibe la maqueta de lo que posiblemente será el punto más importante del programa. Se trata del Centro de Entrenamiento del Totalitarismo, que se pondrá en marcha el año que viene y que consiste en una instalación en la que los visitantes experimentarán diversas situaciones habituales en tiempos del comunismo. El Circo del Totalitarismo se desarrollará en Praga hasta el 3 de mayo.
Una maratón de 12 horas de lectura de Don Quijote de la Mancha se realizó este miércoles en las ciudades de Ostrava y Javírov, en Moravia del Norte. La actividad fue organizada por quinta vez consecutiva por el Instituto Bilingüe Checo-Español Hladnov de Ostrava, con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril. Más con Andrea Feikusova.
Una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba...
La maratón de lectura de Don Quijote se inició a las 8 de la mañana en el Instituto Vítkovická Střední de Ostrava. Los alumnos de este centro se sumaron por primera vez, explica la profesora de español Iveta Šimurdová.
Lo descubrí el año pasado, pero no me dio tiempo para participar a este concurso o maratón de lectura de Don Quijote y por eso lo tenía en mi cuenta muy, muy bien para no perderlo este año.
Los alumnos leyeron el primer capítulo de Don Quijote en su versión original y en checo, y para la mayoría de ellos fue el primer encuentro directo con la literatura española. Iveta Šimurdová señala que le parece una manera divertida y muy diferente de aprender una lengua extranjera.
No es solo como una competición de conversación o de conocimientos de gramática de la lengua, por ejemplo, como es en idioma inglés, no lo sé, ruso y así, es bastante diferente. Y también pienso que atrae a los alumnos a leer y a venir a bibliotecas, a librerías, a comprar algo y así seguir la vida más diferente y más disfrutando.
Parece que también a los alumnos les apeteció la lectura.
Yo creo que es un proyecto interesante que lleva algo dentro y que será cada año mejor.
Nunca he participado en una maratón, quisiera hacerlo un día y llegar hasta la meta.
Yo fui a ver una obra sobre Don Quijote en el teatro. Me gustó muchísimo.
Creo que seguramente tiene sentido hacer estas actividades por cada uno. Puede convencerse de sus conocimientos en español y conocer la literatura.
No hemos leído todavía nada en español, pero en las clases hablamos de Borges.
La iniciativa de la lectura ininterrumpida de Don Quijote en Ostrava surgió en 2004 con la idea de difundir la lengua y la literatura española entre los chicos, explicó la coordinadora principal y profesora del Instituto Bilingüe Hladnov, Ivana Freitagová. Por la mañana se lee en escuelas secundarias y por la tarde la lectura se traslada a la librería Librex en el centro de la ciudad. Y cada año se lee la novela maestra de Cervantes. Según Ivana Freitagová, es una obra viva que siempre tiene algo por decir tanto a los jóvenes como a la gente en general.
A mí me siempre gusta el primer capítulo porque empieza con una frase famosa, pero la verdad es que cuando hacemos la lectura queremos que en la última hora se lee también el último capítulo cuando Don Quijote muere, cuando mueren sus ideales. Y eso es lo que debería saber cada uno de nosotros, o darse cuenta de la idea del libro. Es también una de nuestras ideas, porque lo hacemos.
Los ideales aparecen en cada tiempo, surgen y muchas veces mueren. Y los jóvenes son los que deberían vivir con algunos ideales, opina Ivana Freitagová, igual que Don Quijote.
Sintonizan Radio Praga.
El difícil momento que transita el ministro de Asuntos Exteriores checo, un caso de corrupción policial y la estimación actual sobre el déficit presupuestario checo son algunos de los temas de la prensa checa de este jueves. Les informan Carla Mitzau y Freddy Valverde.
Lido Veramini informa en titulares que el Ministerio de Asuntos Exteriores atraviesa un momento difícil al enfrentar la salida de varios de sus funcionarios, entre ellos Karel Schwarzenberg, su actual ministro. El puesto quedaría a cargo de Jan Kohout, quien se ocuparía, entre otras tareas, de elegir los futuros funcionarios que, en breve, integrarán el equipo responsable de llevar a cabo el proyecto del polémico radar norteamericano en la República Checa.
Lido Enovini destaca a su vez que el ministro de Economía, Miroslav Kalousek, ha solicitado una disminución en los salarios de los directivos de algunas de las empresas estatales checas más importantes. Según su punto de vista, y siguiendo la lógica de empresa privada, sería esta una exigencia razonable por parte del Estado checo para enfrentar de manera responsable un momento de crisis que sacude tanto a su país como al mundo.
Informa el diario Pravo que, debido a acusaciones de corrupción, dos agentes policiales de la División Policía para Extranjeros de la ciudad de Pilsen, entre ellos un ex inspector, han sido detenidos y declarados culpables de dichos cargos. Se dice que los detenidos habrían aceptado sobornos por parte de inmigrantes extranjeros a cambio de permisos de residencia temporales en la República Checa.
Pravoslav Polak, presidente del Tribunal Regional de Pilsen, ha expresado que el fallo no solo sería un castigo para los infractores, sino también un modo de prevención general ante otros potenciales casos de corrupción dentro de las esferas estatales checas.
Por otro lado, Hospodarske Noviny informa en portada que el déficit presupuestario checo del año 2009 podría acercarse a los 7.500 millones de euros. A su vez, el Fondo Monetario Internacional ha previsto esta semana que el crecimiento de la economía checa podría caer incluso hasta un 3,5%. De ser así, esta situación representaría un grave problema para el futuro de la economía local, por lo que desde el Ministerio de Economía ya se están debatiendo varios planes y pasos a seguir a fin de disminuir el gasto estatal y el déficit total potencial.
Por último, Hospodarske Noviny presenta también a Katerina Sheda, artista plástica checa, que con tan solo 23 años ha sido elegida como una de las artistas principales para exhibir su proyecto en la Tate Modern Gallery de Londres, dentro del marco Los artistas e instituciones internacionales más influyentes en el arte contemporáneo.
Caterina Scherá, quien ha participado en diversas exhibiciones individuales y colectivas, tanto en República Checa como en el exterior, ha comentado que su trabajo en Londres estará dedicado al baby boom. Este es un tema que en los últimos años caracteriza a su país y que, desde su punto de vista, todavía no ha sido tratado con la seriedad que merece por parte de ningún otro artista checo.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa de este jueves. En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa. Seguramente cuando Diego Mora vivía viajando por Sudamérica cada año en un país diferente, no se imaginaba que algún día empezaría una nueva vida en la República Checa. Ahora desempeña su labor artesana en Praga, ofreciendo a los checos joyas y adornos fabricados a mano. Cuando uno entra en el establecimiento de Diego, lo primero que llama la atención es su carácter híbrido, fruto, como no podría ser de otra manera, de la sinergia creada con la unión de un checo y un latinoamericano. Y es que la mitad del negocio es una peluquería que lleva a su mujer, Susana, y la otra es una tienda de artesanía en la que Diego vende joyas de carácter exclusivo y estética más bien étnica, elaboradas con componentes naturales, sin plásticos o materiales sintéticos, como él mismo nos cuenta.
Mayor parte de las cosas las fabricamos, las fabrica mi esposa, las fabrico yo, todo hecho a mano. El arte con lo que hacemos las cosas se llama macramé, que es el arte de hacer joyas con nudos. Hacemos pulseras, collares, cinturones. Si alguien tiene un diseño en la cabeza y no sabe cómo hacerlo, pues aquí puede venir y podemos orientarle cómo se vería bien ese collar, con qué piedra y qué colores.
Además de macramé, Diego también fabrica colgantes, pendientes y pulseras para los que sigue utilizando los mismos materiales que usaba en Latinoamérica y con los que consigue un resultado poco frecuente en las tierras checas.
Los materiales que usamos no los compramos acá en la República Checa porque no los hay. Primero que todo, las piedras, tenemos piedras de Sudamérica, de Argentina, de Brasil y de Perú. Tenemos piedras de India y Nepal. Y los hilos, el material es de Brasil, porque aquí no lo hace.
Diego es un artesano ambulante a la usanza latinoamericana. En 1997 dejó su Colombia natal para llevar una vida errante por prácticamente todo el continente, de una manera que era más estilo de vida y forma de aprender y conocer nuevas gentes que actividad económica.
Ese es mi trabajo en Sudamérica. Yo soy artesano y entonces yo en cada ciudad me quedaba, vendía mis cosas, ofrecía mis productos a la gente de una forma clandestina, no de una forma legal, porque Sudamérica es una... El estilo de vida es diferente como acá, ¿no? Entonces, el trabajo mío como artesano en Sudamérica es clandestino, ¿no? Usted lo hace en la calle y tienes que correr a la policía y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero se vive la cultura, se aprende, se conoce, se viaja y hay un intercambio de culturas, ¿no? De que eso es lo lindo, ¿no?
Después de unos 8 años, esta etapa de su vida se cerró cuando emprendía un viaje por Centroamérica. En Panamá conoció a la que sería su esposa y desde hace 3 años la pareja se ha establecido en la República Checa. Aunque establecerse es quizás una palabra demasiado seria. Diego y Susana viajan cada invierno a otros lugares del mundo y solo cuando hace buen tiempo y a la gente le apetece comprarse joyas nuevas, vuelven a su casa de Praga y emprenden de nuevo el negocio. Hasta este año, la unión de peluquería y artesanía existía solo de forma provisional, un puesto en los diversos festivales de verano que abundan en la República Checa, como Colors of Ostrava o Sasava Fest. Desde este año, la pareja dispone de su tienda en el pintoresco barrio praguense de Žižkov, que apenas comienza y a la que los checos todavía necesitan acostumbrarse, como nos cuenta Diego.
La gente a veces pasa por el negocio y mira por afuera y como es algo diferente no sabe qué hacer, si entrar o no entrar, como que le da un poco de temor y un poco de vaina, pero a la final se deciden a entrar o a la final se van y vuelven después. Mucha gente no conoce el macramé, no conoce la orfebrería, no conoce, están acostumbrados a otra clase de artesanías, ¿no? Entonces para ellos esto es nuevo y diferente. Entonces,
la vida nómada que Diego llevó durante una buena parte de su vida tiene sin duda algo que ver en esa gran capacidad de adaptación con la que se ha moldado a este nuevo mercado y sobre todo en la sencillez con la que se ha tomado el cambio de aires. Diego dejó pronto de usar el inglés con su esposa y ahora habla un checo bastante decente. La máxima estaba clara, como él mismo dice, si estás en otro país eres tú el que tiene que adaptarse. Siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para ustedes desde la capital checa.
No se lo pierda. Un repaso a los eventos de los próximos días.
En el estudio está conmigo Román Casado, con el que comentaremos los sucesos más atractivos que se efectuarán en la República Checa en los próximos días. Bueno, Román, la Semana de la Cultura Española, que se iniciará el próximo lunes en Praga, será sin duda el encuentro más atractivo para los hispanófilos radicados aquí en el país. ¿Podrías ofrecernos más detalles acerca de este proyecto?
Sí, la sexta edición de la Semana de la Cultura Española ofrece una serie de conferencias sobre la lingüística, la literatura y las relaciones entre ambos países en general. Además, habrá proyecciones fílmicas y conciertos de música clásica y de rock. A David Andrés Castillo, uno de los organizadores de las jornadas españolas, le preguntamos qué es lo que los espectadores no deberían perderse.
En mi opinión, que soy filólogo, para mí las jornadas de filología, de lengua y literatura son bastante interesantes, aunque también invito a las conferencias de la Universidad de Economía, que son muy interesantes porque este año están especializadas en las relaciones entre la República Checa y España, con profesores de las universidades checas y también algunos ejecutivos de empresas importantes en la República Checa. Me parece que es un panorama que puede enriquecer muy bien la visión entre los dos países desde el punto de vista del contacto cultural.
Además de las conferencias, el programa ofrece también, por ejemplo, la proyección del primer largometraje de Julio Medem, titulado Vacas, y el concierto de música clásica protagonizado por la mezzosoprano Magdalena Llamas. El encuentro proseguirá en mayo con un festival de rock, en el que tocarán el grupo checo The Prostitutes y las bandas españolas Mono y Tokyo Sex Distraction.
Bueno, Román, y hablando de música, Praga también acogerá el próximo lunes a la llamada Abuela del Rock. Este apodo corresponde a Tina Turner, que volverá a actuar en la capital checa tras varios años. Bueno, ¿cuántos años exactamente?
Tina Turner volverá a cantar en el país tras 13 años, Carlos. La vocalista estadounidense está deleitando a los fans con su inconfundible voz desde hace más de medio siglo. Hasta la fecha, la reina del soul y del rhythm and blues ha vendido unos 180 millones de discos. Durante su carrera ha sumado varios premios musicales importantes y ha colaborado con grandes estrellas de la música popular, como Mick Jagger y David Bowie, entre otros.
Bueno, pero vamos a ver, al hablar de damas, generalmente no se suele mencionar la edad, pero bueno, esta vez podemos hacer una excepción. Porque quizás muchos jóvenes podrán envidiarle a Tina Turner esta abundante energía que sigue irradiando.
Así es, Carlos. Tina Turner cumplirá en noviembre los 70 años de edad y vuelve tras 8 años a los escenarios mundiales para convencer a los aficionados sobre su inagotable energía vital. Tell me, Lord, what to do. I think I'm falling.
terminar, tenemos aquí una invitación deportiva. La selección checa femenina de tenis luchará el fin de semana en la ciudad de Brno con Estados Unidos por el pase a la final de la Copa Federación. Hace poco la jugadora número 2 checa, Petra Kvitová, se dislocó el tobillo y existió el peligro de que se perdiera el partido. ¿Cómo es su estado de salud actual, Román?
Pues la buena noticia es que Kvitová ya se haya incorporado a los entrenamientos y todo parece indicar que podrá participar en el choque. En Brno se espera una contienda dura. Las estadounidenses no pueden contar con las hermanas Williams, así que las posibilidades de pasar a la final de ambos equipos son más o menos igualadas. En caso de imponerse, las tenistas checas se clasificarían a la final de la Copa Federación por primera vez en la historia.
Así pues, deseemos mucha suerte a las tenistas checas. Cabe agregar que Radio Praga comentará este partido el próximo lunes en el Flash Deportivo. Aquí termina la presente emisión de Radio Praga. Nos despedimos, seguros de un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta entonces.
В эфире Радио Прага и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов Радио Прага выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.